La Voz de América presenta.
Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Rusia continúa su invasión a Ucrania pese a las fuertes sanciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus aliados de Occidente. Biden asegurando que Putin es el agresor y ahora él y su país deben pagar las consecuencias según sus propias palabras. Esta es la operación militar más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a la propia Casa Blanca. Y bien, iniciamos esta edición con nuestro corresponsal en la Casa Blanca, Jacopo Lucy, y con Celia Mendoza en Naciones Unidas, centros políticos y diplomáticos de esta crisis. Jacopo, el presidente Biden enviando un mensaje inequívoco al presidente ruso Vladimir Putin con sanciones que buscan devastar la economía de ese país. Bueno, ¿qué trasciende de esto? ¿Qué espera la Casa Blanca en los próximos días?
Gonzalo, Joe Biden no planea imponer por ahora nuevas sanciones, afirmando que las sanciones actuales serán devastadoras para Moscú. Claro, ahora llega la noticia de la inteligencia de Estados Unidos que Kiev, la capital, podría caer en los próximos días, máximo 4 días, y entonces esto podría cambiar la situación. Pero por ahora no se habla de nuevas sanciones. Estas sanciones que se impusieron ayer podrían tener un efecto en los próximos meses. Pero, por ejemplo, remover a Rusia del sistema bancario SWIFT debido a la resistencia de los europeos no es una opción ahora en la mesa.
Todo esto sucede en momentos en que se intensifican los ataques precisamente de las fuerzas rusas a Kiev, la capital. Pese a todo, Jacopo, el presidente Biden, ¿deja abierta la puerta de la diplomacia?
Bueno, ayer el presidente ha dicho que ahora es una ruptura total en la relación entre Moscú y la Casa Blanca. Pero, claro, él no tiene intención de volver a hablar con Vladimir Putin por ahora. Pero, claro, frente a una buena intención de Rusia, un paso atrás en esta invasión, quizás la vía de la diplomacia podría volver y quizás podría establecerse otra vez una relación. Pero, claro, frente a una buena intención, si sobre todo, como dijo el Departamento de Estado, Moscú mostrará una intención seria y creíble de negociar.
Muchísimas gracias, Jacopo Lucy, desde la Casa Blanca. Vamos a pasar ahora a Naciones Unidas, donde se encuentra Celia Mendoza. Celia, activa y, si se quiere, tensa esta semana en Naciones Unidas. El secretario general Antonio Guterres haciendo un llamado a una solución diplomática. Tu lectura.
Así es, realmente el secretario general ha sido firme desde el inicio, ofreciendo sus oficinas de buenos oficios, a pesar del rechazo durante los últimos días de Rusia a utilizarlas. Durante esta jornada se espera que a las 3 de la tarde se reúna el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para votar una posible resolución, y a pesar de que tengan los votos suficientes para que sea aprobada y en la cual se condena a Rusia, se ratifica la integridad y la defensa territorial de Ucrania, esta tendría la posibilidad de ser vetada por Rusia, lo que significa que se llevaría a la Asamblea General. Algo importante es que habría posibilidad de que el Kremlin estuviera abierto al diálogo.
Ahora, Celia, ¿qué ha dicho Rusia ante la ola de críticas internacionales y cuál ha sido el mensaje de Estados Unidos a Naciones Unidas?
Estados Unidos ha sido firme, mantiene la línea de que esto es un acto, es flagrante violación contra la Carta Internacional y los derechos de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay que recordar que Rusia justifica esto por 2 razones. La primera, ellos están supuestamente tratando de defender a un grupo de personas de un supuesto genocidio que hasta el momento no se ha podido verificar, y han dicho de una manera peligrosa que el gobierno ucraniano es neonazi, algo que también es completamente falso.
Muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde Naciones Unidas. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros hacemos una pausa hoy, analizando la invasión de Rusia en Ucrania y el liderazgo de Estados Unidos. Ya regresamos.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19. Pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Continuamos en Foro de la Voz de América. Desafiante. Así se ha mantenido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ante las fuertes sanciones impuestas por Estados Unidos a las más grandes instituciones financieras y comerciales de Rusia. Entre las medidas adicionales, Biden anunció que congelaría 3,000 millones de dólares en activos rusos. Pero, ¿cuál es la situación en la región y en qué puede desembocar el conflicto? Ricardo Marquina, desde Rostov del Don, Rusia, nos informa.
Rusia está atacando Ucrania y lo está haciendo desde todos los frentes que llevaba meses preparando, desde el norte, desde Bielorrusia, desde el este, desde Lugansk y Donetsk y desde Crimea, desde el sur. Ha habido reportes de enfrentamientos en muchas ciudades, al sur, por ejemplo, en Mariupol y también en Odessa, al norte, en Kharkov. También ha habido bombardeos, evidentemente, de muchísimos puntos de toda la geografía ucraniana, en Kiev, en la capital, incluso no lejos de la frontera con Polonia. Vladimir Putin ha dicho que este ataque está destinado a eliminar a los nazis de Ucrania. Esta es una terminología que lleva utilizando la propaganda rusa desde el año 2014. Y también sus palabras dejan abiertas la puerta a que este no sea un ataque para solo liberar, como dice la propaganda rusa, para hacerse con el control de Donetsk y de Lugansk, sino que podría ser un ataque para tomar el control del país al completo, para intentar un cambio de régimen. Lo que está claro es que las tropas rusas avanzan ya en territorio ucraniano. La invasión ha comenzado, una invasión que Putin y el gobierno ruso negó hasta el último momento. Fueron varios meses de llamar histéricos a la prensa occidental, de mofarse de todos aquellos, como el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, los servicios de inteligencia, que decían que Rusia va a atacar, despreciar estas afirmaciones. Y finalmente Rusia ha terminado pues cumpliendo las predicciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de los países aliados de la OTAN y ha entrado finalmente en Ucrania. Muchas de estas tropas han salido desde aquí, desde donde estamos aquí en Rostov del Don, al sur de Rusia, de aquí a la frontera con Ucrania y apenas 90 kilómetros, y que ha sido el centro neurálgico de las tropas en dirección a Ucrania. Desde aquí salieron estos últimos días centenares de carros de combate y blindados y muchas tropas camino a lo que ahora ya es la invasión de Ucrania. Ricardo Martínez desde Rostov del Don, Rusia, para La Voz de América.
Y bien, ahora vamos al análisis. Me acompaña la doctora Vilma Petrach, profesora de gobierno de Estados Unidos, especialista en relaciones internacionales del Miami-Dade College, y el doctor Vladimir Rubinsky, profesor de relaciones internacionales de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Bienvenidos ambos. Doctora, empiezo con usted. Y la pregunta es, ¿por qué cree usted que el presidente Vladimir Putin se mantiene inamovible sobre Ucrania, pese a las devastadoras sanciones económicas que Occidente le impone? O sea, estamos hablando prácticamente de sacar a Rusia del mercado financiero internacional. Su lectura, bienvenida.
Bueno, gracias por invitarme. En principio yo creo que hay que tener en cuenta que Vladimir Putin tenía esto en que sus cálculos, este no es una operación que él estaba planeando, fue precipitadamente. Y evidentemente él está consciente, y creo que la comunidad internacional debería estarlo también, que sanciones sin una amenaza creíble terminan no dando el resultado esperado. En el caso de Vladimir Putin ya estamos viendo que era una operación que no era para defender las presuntas zonas separatistas, para presuntamente desmilitarizar, también habla de desnazificar, y su objetivo finalmente ha sido derrocar al gobierno de Zelensky y, por supuesto, montar, si es necesario, lo va a hacer obviamente, uh-huh, un gobierno títere que le permita prácticamente la anexión de Ucrania y borrar del mapa a una nación independiente reconocida por el sistema internacional. Evidentemente, uh-huh, las sanciones van a funcionar en el corto plazo. Evidentemente, el propio presidente Biden lo dijo ayer, eso tiene, claro, tiempo, inclusive cuando le hicieron la pregunta, y usted mismo decía, son sanciones evidentemente muy grandes, pero el hecho de que no se haya llegado, por ejemplo, a sanciones directas a Putin, que no se haya llegado a sacar a Rusia del SWIFT, lo que llaman la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundial, que eliminaría la participación, claro, de Rusia globales, ya indica que no se sabe hasta qué punto pueden llegar y si las sanciones son sostenibles y si las naciones que están dando esas sanciones, que están imponiendo esas sanciones, las van a sostener en el tiempo. Por otro lado, sí, siempre la oportunidad de que esas sanciones sean rotas por un país amigo, y en este caso China, estaría muy dispuesto a ayudar a Rusia en el caso de que Rusia lo necesite.
Sobre ese tema de China vamos a ahondar más adelante, porque ahora le quiero preguntar al doctor Rubinsky, luego de su intervención, doctora Petrash. Doctor Rubinsky, en su opinión, ¿cuál es la verdadera aspiración de Putin? ¿Hay otros deseos, cree usted, expansionistas en esto? ¿Y puede esto, cree usted, desembocar en lo que muchos creen puede ser una tercera guerra mundial?
Yo creo que el objetivo central de Vladimir Putin, por supuesto, es eliminar la independencia, la soberanía de Ucrania, poner un gobierno, como estaba diciendo mi colega, el gobierno títere. Pero yo creo que hay otro propósito, hay otro objetivo de Vladimir Putin acá muy claro, y esto, el objetivo es demostrar que él puede establecer nuevas reglas de juego en la arena internacional, porque lo que hizo Putin es burlar sobre todo lo que era realmente antes la forma de resolver las diferencias entre los países. Él hizo una guerra contra el otro país para resolver estas diferencias, que es completamente fuera del derecho internacional, es una violación gravísima de la Carta de las Naciones Unidas, pero así está Vladimir Putin realmente disfrutando el momento cuando todo el mundo quiere hablar con él y él realmente se siente el dueño de esta situación.
Ahora, doctora Petrash, según su análisis, ¿se mantiene la OTAN verdaderamente unida bajo el liderazgo de Estados Unidos? ¿O cree usted que hay fisuras que podrían debilitar esa alianza?
Bueno, en este momento, primero, evidentemente, porque como decía el profesor Vladimir, estamos en la peor amenaza que ha sufrido el orden internacional liberal, ha sido esta que estamos viviendo en este momento. Evidentemente, para el sistema mundial, el orden internacional, estamos viviendo una amenaza mayor. Putin no solamente quiere invadir a Ucrania y lo está haciendo abierta y descaradamente, sino que además quiere desmantelar el orden liberal internacional, es lo que está haciendo. De manera que el liderazgo de la OTAN está unido, evidentemente, ante la amenaza mayor que está sufriendo. El problema es cuán sostenible es ese liderazgo cuando las propias democracias occidentales que pertenecen a la OTAN están debilitadas desde adentro, donde la posibilidad de construir un consenso interior, donde las poblaciones estén dispuestas incluso a aceptar un sacrificio mayor para poder afrontar esta amenaza, yo diría, existencial a la Alianza Atlántica, pero también al orden internacional. La pregunta es si estarían esos países dispuestos, porque sus poblaciones están, claro, dispuestas a estos gobiernos. Y yo creo que ahí está la amenaza clave, y creo que es una de las cosas que ha calculado el señor Putin demasiado bien, porque él sabe precisamente, uh-huh, y ha trabajado precisamente para debilitar desde adentro a las democracias occidentales. De manera que esto es simplemente una prueba de fuego precisamente a la sostenibilidad de ese orden que está debilitado no solamente internacionalmente en las instituciones, sino también desde adentro en las potencias participantes de esa alianza.
Eso que usted está diciendo, prueba de fuego. Pero bueno, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos en solamente minutos.
Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continuamos en Foro de la Voz de América. El presidente Biden anunciando esta semana que en coordinación con el gobierno alemán, Berlín canceló sus planes para aprobar la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, que une a Alemania con Rusia sin pasar por Ucrania. ¿Pero qué implican las sanciones de Occidente contra Rusia y cuál es el impacto de la cancelación del gasoducto Nord Stream 2? Veamos.
Aislar al gobierno ruso de las finanzas de Occidente y sancionar a integrantes de la élite rusa son algunos de los objetivos para presionar al presidente Vladimir Putin. Para Juan Fernández, experto en la industria energética, la economía rusa es más pequeña que la de Texas, por lo que el deterioro económico podría ser considerable.
El que Putin, su fuente principal de ingresos, la deteriore, y esa merma económica al final la tiene que pagar los rusos.
Las ambiciones políticas de Putin están por encima de los costos económicos a largo plazo, por lo que las preguntas relevantes, según el economista Jeffrey Schott del Instituto Peterson de Economía Internacional, son: ¿cuál será el costo que impondrán las sanciones y por cuánto tiempo?
Ahí estará el reto. ¿Pueden los Estados Unidos y los países europeos mantener sanciones significativas que afectarían el flujo de bienes y servicios a Rusia, aunque esas sanciones impondrán algunas dificultades a las empresas y consumidores en Occidente?
Jeffrey Schott señaló que Vladimir Putin podría apostar a que Occidente se debilite y desmantele las sanciones con el tiempo para ganar el juego. En este ajedrez geopolítico también entra en juego Latinoamérica.
De Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que son gobiernos totalitarios, que tienen una liazón muy importante con Putin, que lo que ha hecho Putin es desestabilizar el sistema a su favor.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Continuamos con nuestro experto, la doctora Vilma Petrach, profesora de gobierno de Estados Unidos, experta en relaciones internacionales del Miami Dade College, y el doctor Vladimir Rubinsky, profesor de relaciones internacionales de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Doctor Rubinsky, mire usted, tres preguntas luego de ver este reportaje. La decisión de cancelar Nord Stream 2 no solo golpea a Rusia, sino que también, vamos, a Alemania, que necesita el gas. ¿Cuáles son las opciones para Alemania y Europa en materia energética? ¿Y cuál podría ser el precio que el ciudadano común en Latinoamérica podría pagar por esta suspensión, si es que lo hay?
Yo creo que en el caso de Alemania, obviamente van a ver las consecuencias, pero el problema de Europa, que Europa dejó a Rusia a Rusia tener tanta importancia en su sector energético, precisamente para que Vladimir Putin ahora pueda usar este como una herramienta contra Europa. Yo creo que para Europa es un mensaje muy claro que tiene que hacer todo lo posible para diversificar fuentes de recursos energéticos, y yo creo que Europa esto está haciendo. Ahora, si nosotros estamos viendo cuál impacto esto puede tener para un ciudadano latinoamericano, yo creo que evidentemente vamos a ver el aumento de los precios de petróleo, que claramente va a tener impacto sobre el consumidor final aquí en América Latina, pero también pueden ver las consecuencias que tienen que ver con la forma de rehacer todo ese mercado global del suministro de los recursos energéticos en la consecuencia de la crisis actual en Ucrania.
Bien, y ahora, doctora Petrach, China, fíjate qué interesante, China ha mantenido, ¿qué podríamos llamar? Un silencio cauteloso, ¿no? En medio de esta crisis, su lectura sobre la posición de Beijing, un jugador importante en este ajedrez, ¿no?
Sumamente importante, y es una cautela calculada, porque nosotros sabemos que, por un lado, el jueves pasado, este jueves, China, el ministro de Relaciones Exteriores China, Wang Yi, dice que obviamente llama al diálogo, a la negociación, pero por el otro lado se comunica prácticamente poco después con el ministro de Relaciones Exteriores ruso para decirle que China comprende perfectamente las legítimas preocupaciones de seguridad que tiene Rusia. Recordemos por eso que, por cierto, China está jugando un juego estratégico en el cual debe ser un ganador neto de toda esta crisis. Su economía está fuerte, y por otro lado, el año pasado, aumentó en 33% el comercio bilateral entre Rusia y China. Creo que la proporción es 140 billones, o miles de billones, ¿no? Lo cual quiere decir que China y Rusia tienen una conexión en este momento clara y están en comunicación directa frente a esta crisis, porque los grandes jugadores estratégicos de estas potencias autoritarias que están desafiando al orden liberal internacional son precisamente la alianza entre Rusia y China. Creo que ese juego perverso está planteado.
Pero ahora vamos a ver, doctor Rubinsky, ¿concuerda usted por lo dicho con la doctora Petrach? Es decir, la confianza, para ponerlo de alguna forma, con que Putin se enfrenta a Occidente, ¿podría, cree usted, estar apoyado por un acuerdo con Beijing?
¿Esto hacia dónde va realmente la situación? Yo acabé de ver ahora una noticia que Xi Jinping llamó a Putin pidiendo él las negociaciones con Ucrania, y aparentemente Putin dice que sí me llamó, entonces mi amigo de Beijing, yo voy a considerarlo. Yo creo que para Rusia simplemente no le queda otra opción sino aceptar estas condiciones que está imponiendo desde China sobre Rusia, porque si van a disminuir el acceso al mercado europeo de los recursos energéticos, el único país donde Rusia puede vender petróleo y gas sería China, pero no es una alianza de los iguales. China es muy débil en esta alianza, Rusia es muy débil en esta alianza, entonces va a ser China que va a poner las condiciones sobre las cuales Rusia va a estar forzada de entrar a esta alianza o mejorar o fortalecer esta alianza. Entonces, no es algo que realmente está en los mejores intereses de Vladimir Putin, y es, él no lo entiende aparentemente, okay, pero así va a ser.
Muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Regresamos en solamente un segundo.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Y bien, doctora Petrash, rápidamente, la crisis en Ucrania se produce cuando los estadounidenses enfrentan la pandemia, el aumento de los precios de los productos básicos y también el aumento de la gasolina, ¿no? Pero una invasión rusa podría hacer subir aún más los precios de los combustibles, como ya lo han hablado, y también sacudir los mercados bursátiles, que ya lo están haciendo, de los que muchos dependen para jubilarse. Ahora, su lectura sobre todo esto, ¿no hay apetito para que Estados Unidos pueda intervenir?
Bueno, recordemos, y seguramente el profesor me va a dar la razón, Estados Unidos está sumamente fracturado hacia adentro y por eso yo constantemente al gobierno de Biden, al presidente Biden, diciendo vamos a hacer lo posible para que estas sanciones no hieran a la población estadounidense, vamos a hacer lo posible para que, por ejemplo, están preocupados por el aumento del costo de la gasolina, ya el barril del petróleo sube a $100, ya la gasolina está en más de $4 aproximadamente en algunos países, en algunos estados. De manera que sí, va a haber un costo, acordémonos que ya aquí estamos sufriendo una situación inflacionaria, 7% aproximadamente, ya la gente está preocupada, además hay escasez precisamente porque las líneas de suministro están prácticamente en una situación de debilidad producto de la pandemia y porque China es el gran protagonista dentro de esas líneas de suministro. Por eso creo que estoy de acuerdo con el profesor cuando dice, sí, hay la gran ganadora aparentemente va a ser China de toda esta crisis y Estados Unidos claro. Está debilitado para enfrentar esto. Y repito, por otra parte, la población no está unida alrededor de los Estados Unidos y está más preocupada de mantener su condición interna, que ya también está bastante debilitada y fracturada.
Después de 2 años de pandemia, claro. Ahora, doctor Rubinsky, rápidamente, ¿cree usted que Putin ha vuelto a colocar a Rusia, que muchos creían una potencia en declive, en el centro de atención mundial? Y si es así, ¿cómo capitalizaría Putin esa situación?
Bueno, las evidencias son muy fuertes que efectivamente Vladimir Putin ha logrado llevar a cabo su política, su estrategia, a pesar de que incluso nosotros tuvimos la información suministrada por los Estados Unidos que esto iba a pasar, y efectivamente está pasando, y yo creo que básicamente ahora lo que va a hacer Vladimir Putin es capitalizar este éxito de su estrategia y ver cómo realmente él puede volver a ser uno de los arquitectos de un nuevo orden internacional. Es realmente lo que él quiere. Entonces, depende mucho ahora de la reacción que pueden dar los Estados Unidos al Occidente, y realmente es un futuro muy incierto que nos avecina, y realmente hay que ver qué es lo que va a pasar.
Bien, muy rápidamente, nos quedan solamente unos segundos. ¿Hay una puerta para la paz, sí o no?
Debe estar la puerta para la paz, porque la paz es lo más importante. Y yo creo que hay que buscar la diplomacia para que funcione.
Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Vladimir Rubinsky y a la doctora Vilma Petrash. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis. Más allá de los titulares desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.